Son las 8:13, seguimos con este tema del acuerdo regulatorio que lograron de autorregulación las industrias, las empresas fabricantes y comercializadoras de las gaseosas, para no ofrecer ese producto en las escuelas, en los colegios, por supuesto, en bachilleratos, sí, porque esa es otra cosa. Aquí se trata es de
niños
una
pequeños.
Para niños pequeños. Y para que los padres, lo que nos explicaba Santiago López, pues también participen como en esa filosofía y entiendan que ya Colombia tiene índices de obesidad preocupantes. La doctora María Clara Obregón es nutricionista, dietista, es profesora de la Universidad de La Sabana y es magíster en nutrición humana. Doctora María Clara, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo amanecen?
¿Te toma gaseosa?
De vez en cuando, sí, yo creo
ya
que...
Ya veo que sí.
Como persona normal, de vez en cuando.
Con una hamburguesa, Darío.
¿Qué es lo normal? O sea, ¿cuántas gaseosas a la semana? ¿Qué opinas desde el punto de vista de la salud?
Es muy interesante, Darío, desde el punto de vista de la salud. Fuera de azúcar y un poco y líquido, la gaseosa no nos aporta nada más desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, como lo decía el doctor, tampoco se puede satanizar el azúcar, ¿no? Lo importante es la cantidad que se consuma diariamente y tratar de no pasar de esos 50 gramos al día máximo.
¿50 gramos al día máximo equivale a una gaseosa?
No.
No.
Una gaseosa son aproximadamente 20 gramos.
Ah, caramba.
Pero como bien lo decía Gustavo, los niños y todos nosotros estamos con una disponibilidad de consumir muchos alimentos que tienen contenido de azúcar, llámenlo tortas, llámenlo repostería. Entonces es muy fácil pasarse de la cantidad de azúcar diaria.
Es que casi todos los alimentos o tienen contenido de azúcar o cuando se procesan se conviertan en azúcar en el organismo. Pero doctora María Clara Obregón, nuestros niños no dejan... de tomar bebidas cuando están en las once, cuando están en el recreo. Si bien es cierto que ya no van a tener la posibilidad de acceder a gaseosas, estos jugos que vienen en cajitas o también en botella, también tienen un gran, gran contenido de azúcar, casi que comparable con el de las gaseosas o incluso más. ¿Cuál es la alternativa entonces para ellos?
Sí, es difícil, ¿eh? En realidad una mamá cree que... pues es el común pensar que un juguito de caja podría ser una buena alternativa. Yo creo que la idea, y en Europa desde pequeño los niños es habitual que tomen agua en la mesa, o sea, si uno pudiera tratar de que los niños tomen líquido de manera natural agua, pues sería una buena alternativa. Y lo otro es volver al juguito preparado en casa, pero es una alternativa muy difícil. Yo quisiera tratar de dar una respuesta que fuera fácil, pero no es fácil. Yo creo que ustedes como mamá me entienden que la alternativa de mandar un juguito pues es práctico y es fácil. Si uno pudiera tratar de que el niño tomara agua, hubiera dispensadores en los colegios de agua, que muchos no hay, y yo creo que eso sería
claro
sí. Que se pusieran al lado de las canchas,
claro.
Pues yo creo que los niños accederían al agua fácilmente.
O que las mamás se tomen el trabajo de hacer el jugo natural y de ponerle muy
poquita
azúcar y algo alternativo. Pero venga, claro. Doctora, ¿por qué no nos habla de las consecuencias del alto consumo de azúcar en un niño aparte de la obesidad en el desarrollo, digamos, cerebral, en el aprendizaje?
Eso está siendo muy estudiado porque parece que hay receptores en el cerebro que se estimulan con el consumo de azúcar, ¿eh? El azúcar es necesario porque el cerebro es... el azúcar es primordial para la función cerebral. Ahora, no grandes cantidades, pero tampoco... llegar a decir que el niño necesita mucho azúcar, porque sí se ve que se va cogiendo ese sabor. Yo no diría como esa adicción en que se ha llegado a decir que el azúcar es adictiva, pero sí se ve que sí se estimulan ciertas partes de la corteza cerebral que está en estudio.
Claro, pero yo le volteo la moneda, doctora, porque fíjese que Santiago López decía que tampoco deberíamos satanizar tanto
no.
El consumo de la gaseosa, y mi pregunta es... A veces las mamás también somos extremistas y llevamos todo al límite. ¿Qué pasa cuando un cuerpo de un niño no consume azúcar?
Gravísimo. Gravísimo, o sea, se pierde la concentración, se pierde la capacidad de buena respuesta ante una tarea. O sea, el cuerpo, por eso le digo, hay órganos que son necesarios de azúcar. El cerebro, el corazón, los riñones necesitan azúcar. Obviamente el azúcar no sale de la gaseosa, el azúcar sale del pan, el azúcar sale de las harinas. Pero poniéndole una manera fácil de que llegara después de hacer ejercicio, un niño muy fatigado, que se coma una chocolatina o que se coma, tome una gaseosa, pues no le va a hacer nada malo. Antes puede ser una forma de reactivar y es un alimento energético.
Sí, doctora María Clara, el Gatorade, muchos lo tomamos cuando hacemos ejercicio, cuando estamos en el campo, cuando hace mucho calor, cuando necesitamos más energía. Uh-huh. Para un niño debe ser malo.
No, no es malo. Lo que pasa es que el Gatorade funciona como el suero de rehidratación oral. Uno cuando necesita hidratarse no toma solo líquido, sino que toma sales minerales que son la glucosa y el sodio y el potasio, porque eso es lo que entra a la célula. Entra el agua unido a estos minerales. Entonces, cuando uno está en un clima cálido, si uno es niño o es grande, no importa la edad, y está sufriendo de una pérdida de agua por el deporte, el Gatorade es muy buena alternativa, Gatorade o cualquier hidratante que ha salido al mercado. Entonces no puede ser malo. El malo es que uno salga a caminar con un Gatorade porque pues no está quemando ni está sudando en exceso, ¿cierto? Pero sí es importante, si uno suda, si uno ve que tiene pérdida de líquido, necesita reponer esos líquidos con esos electrolitos. Eso tiene su base científica.
Oiga, doctora, hay personas que se vuelven adictas a la gaseosa, es más, que no pueden ni siquiera comer sin gaseosa. Entonces, hay que hacerles un proceso. ¿Cómo se les puede ir reemplazando, aparte de jugos o de la misma agua, con qué otros líquidos se les puede ir reemplazando de esa gaseosa?
Pues con una limonada o una limonada panela, es tan fácil. Nosotros, por ejemplo, tenemos una actividad mañana con escasos recursos donde le vamos a enseñar a la gente que la gaseosa puede ser, evitar, por ya sea por porque no la quieran consumir o porque sale más económico, pueden hacer un agua ponerla con limón o pueden llevar un juguito. O sea, hay alternativas. Yo creo que hay que buscar es cómo hacerlo, no quedarnos en, ay no, la gaseosa no.
Claro.
O sea, de vez en cuando está bien, pero no siempre.
Pero doctora, hablemos de opciones, de alternativas para poder endulzar esos jugos que muchas veces hacemos en la casa y usted no hace nada cuando le está echando 3, 4, 5 cucharadas de azúcar. Por ejemplo, la miel, la panela o esos endulzantes que ya venden en sobrecitos.
A ver, si uno tiene problemas con el azúcar y la debe evitar, pues tiene que utilizar edulcorantes no calóricos, ¿cierto? Que hay de manera natural como la stevia o de manera sintética que pues hay nombres comerciales o hay nombres genéricos, pero no tienen ningún efecto sobre los niveles de glucosa en el cuerpo. La panela es azúcar en realidad, lo que pasa es que no le echan ciertos componentes para volverla blanca, ¿cierto? Que podría ser la parte más saludable de la panela. Y la miel es fructosa, que es prácticamente el azúcar de la fruta, que es muy dulce y tiene otras características. En el cuerpo funciona de manera distinta porque no eleva los niveles de azúcar tan rápido. Por ejemplo, para los diabéticos puede ser utilizada. Pero uno podría ir mirando alternativas en ir bajando los niveles de azúcar, ir incorporando, por ejemplo, edulcorantes como la stevia, que son naturales, para que el consumo total en el día no sea tan alto de azúcar.
Doctora, otra alternativa a veces en las casas es el consumo del Tang, del Clyde, del Frutiño. Sí. ¿Qué tan perjudicial es?
Pues la verdad, yo no soy muy amiga porque desde el punto de vista nutricional no aporta nada. Es una manera como un saborizante de agua, ¿cierto? O sea, uno le está poniendo un sabor al agua. Esos productos han sido enriquecidos con vitamina C, como para decirle al consumidor, estás tomando vitamina C al consumir esto. Pero más allá de ser un polvo con colorantes y químicos, no tiene otro aporte nutricional.
Es la doctora María Clara Obregón, nutricionista profesional, dietista y profesora de la Universidad de La Sabana. Tiene un magíster en nutrición humana a propósito de la política convenida por los fabricantes y comercializadores, distribuidores de los productos de gaseosas, bebidas azucaradas en las escuelas y en los colegios para niños de primaria.